Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Ciencia,
cultura,
arte,
tecnología,
sociedad,
historia,
aprendizaje.
Un programa presentado por la Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación.
Con ánimos renovados cada sábado los saludamos, les damos los buenos días y la bienvenida a este su programa Rostro Universitario.
Mi nombre es Jimena Camacho y es un placer saludarlos. El cáncer de mama es una de las principales causas de muerte entre mujeres mayores de 35 años. Cada año en nuestro país se detectan 60.000 casos nuevos. Por eso, nuevos descubrimientos que favorezcan el estudio y tratamiento de este mal siempre son bienvenidos.
Así es. La nanotecnología es un campo de las ciencias aplicadas dedicado al control y manipulación de la materia a una escala menor que un micrómetro, es decir, a nivel de átomos y moléculas.
No te despegues, porque nuestros especialistas hablarán de nanotecnología y cáncer de mama.
Marina Stabenhagen, directora del Instituto Mexicano de Cinematografía, el IMCINE, estudió con nosotros y la escucharemos más tarde en Nuestros Egresados Están en Todas Partes.
Y en el laboratorio descubriremos la creatividad de un estudiante de diseño industrial, finalista en un concurso nacional de diseño de muebles.
Y antes de entrar ya de forma formal, válgame usted la redundancia, con nuestros invitados, pues nada más nos queda poner a su disposición nuestras formas de contacto con usted. Nuestro correo electrónico radio@correo.uam.mx, nuestro teléfono aquí en cabina el 4155-1060, y si nos escucha en cualquier otro lado de la República, nuestra línea gratuita 01800-080-1060.
El tema de hoy.
Nanotecnología y cáncer de mama.
Le doy la más cordial bienvenida al doctor Pablo Damián Matsumura, profesor investigador del Departamento de Biología de la Reproducción en la Unidad Iztapalapa. Bienvenido, doctor.
Muchas gracias, buenos días.
También saludamos a la doctora Claudia Aide González de la Rosa. Ella es profesora investigadora del Departamento de Ciencias Naturales en la Unidad Cuajimalpa. Doctora, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bienvenida, gracias por aceptar nuestra invitación.
Y los invitamos a ustedes también a que nos llamen a los teléfonos en cabina 4155-1060 y 01800-080-1060. Tenemos 4 paquetes de publicaciones de la UAM para las primeras llamadas. Que dejen algún comentario o pregunta para nuestros invitados.
Dentro de los paquetes tenemos el más reciente ejemplar de la revista Casa del Tiempo, donde podrás encontrar poesía, narrativa y ensayos, entre otros temas.
Y en otro paquete tenemos el libro Vidas Itinerantes en un Espacio Laboral Transnacional, que trata de la vida de personas de los estados de Puebla y Tlaxcala que, al no encontrar trabajo en nuestro país, qué raro, deciden probar suerte en la zona metropolitana de la ciudad de Nueva York.
Gracias, Jimena, me pintaste una sonrisa de fin de semana. Bien, pues vámonos con la nanotecnología. Vamos a platicar entonces con nuestros invitados, el doctor Damián Matsumura y la doctora González de la Rosa. ¿Quién de ustedes quiere tomar la palabra? A ver, de manera muy sencilla, si es que se puede, ¿nos podrían explicar qué es la nanotecnología?
Básicamente, primero empezamos con una definición. La nanotecnología es el estudio, diseño, creación, síntesis, manipulación y aplicación de materiales, aparatos y sistemas funcionales a través del control de la materia a nanoescala. Esto suena así muy complicado.
La traducción es
de que si nosotros podemos manipular, ¿sí?, átomos, estamos trabajando a una nanoescala. Si podemos trabajar moléculas, estamos trabajando a una nanoescala. Pero creo que es importante visualizar que es una nanoescala. Si nosotros vemos en una regla un milímetro, ese milímetro lo dividimos 1,000,000 de veces y cada una de esas partes es un nanómetro. Entonces, ese es el rango en el cual se estudia las nanotecnologías y en particular las nanociencias.
¿Y en qué consiste la...? Perdón, doctora, quería añadir
algo. Sí, solo acotar, la nanomedicina es el estudio sistemático de mantener la salud a nivel molecular, entonces.
Es decir, lo que hacen es manipular los átomos, las moléculas, para añadirles o quitarles elementos para que funcionen de una determinada manera.
No solo manipular, también es el estudio de eso a nivel molecular. Porque hay muchas cosas que desconocemos.
¿Y en qué consiste la investigación que se realiza en la UAM, en nuestra casa de estudios, respecto a la nanomedicina y, sobre todo, bueno, pensando como una posible cura al cáncer de mama, que es lo que ustedes realizan?
Básicamente sabemos que hay moléculas que aumentan su expresión en las células cancerosas. Estas células son células del mismo organismo, pero que se han transformado y que han perdido la capacidad de detener su crecimiento, por lo tanto, se vuelven muchas células y lo más peligroso es de que se salgan de donde están y empiecen a invadir otros tejidos. Básicamente, sabiendo que esas células son diferentes, lo que nosotros perseguimos es identificar con técnicas nanométricas proteínas que se encuentran específicamente en esas membranas, atacarlas y que no vaya a dañar a ninguna de las células que son sanas.
Ah, Dios, estoy apabullado, estoy no nano apabullado, estoy muy apabullado. 41-55-1060, nuestra línea gratuita 01-800-080-1060, están a su disposición para que le hagan preguntas a nuestros invitados. Nuestro tema de hoy es la nanotecnología y un poquito más específicamente en el sentido de la medicina, estamos viendo su aplicación en este asunto de pues
el cáncer,
la cura
de mama.
Y tal vez más adelante la prevención del cáncer de mama. Teléfonos, decía yo, 41-55-60, 01-800-080-1060. A ver, por otro lado, ¿hay alternativas médicas hoy en día disponibles en el tratamiento del cáncer de mama?
Sí, sí, hay varias alternativas médicas. En el cáncer de mama en particular, bueno, se tiene la hormonoterapia, la quimioterapia, la cirugía, la radioterapia. Pero en el campo de la nanotecnología y la nanomedicina, hablar de terapias a nivel nanométrico estaríamos diciendo, por ejemplo, de algún tratamiento que fuera dirigido específicamente a un tejido anormal y esa terapia fuera de manera específica entregada en ese tejido y no afectara al tejido adyacente normal. Esa sería una terapia nanotecnología aplicada a la medicina.
Y entendemos que en la UAM están haciendo una investigación en este sentido. ¿Nos la pueden contar, por favor?
Sí, básicamente hemos empezado por estudiar una proteína que es un receptor de membrana. Este receptor de membrana aumenta su expresión en las células cancerosas. Este receptor pertenece a una familia de receptores factor de crecimiento epidérmico, de tal manera que se está estudiando las interacciones entre el receptor y sus ligandos y entre receptores que están dentro de esa membrana. La idea es utilizar nanopartículas para que puedan reconocer específicamente a las células que tienen muchos receptores y atacarlas directamente para poderlas destruir.
¡Ay, qué maravilla! Es que mira, Jimena, me estoy imaginando, esto de la nanotecnología se refiere, pues, a aparatos, a equipo. ¿A eso se refiere el equipo que están ustedes utilizando para manipular estas moléculas, etcétera, etcétera? O sea, no estamos hablando todavía de, como decíamos antes de empezar el programa, de submarinos dentro del cuerpo humano, todavía ni de microchips dentro del cuerpo humano. Sí hablamos ya de camaritas que están ayudando en el asunto del cáncer de colon, etcétera, etcétera, camaritas de video, de fotografía, tal vez, del tamaño de una cápsula de médica, pues. Pero la tecnología se refiere a esos equipos. ¿Tienen ustedes en la UAM posibilidad de accesar a, bueno, de accesar, que sea palabra,
de tener acceso a este equipo,
de hasta qué profundidad pueden tener ustedes en estas investigaciones?
Sí, formamos parte de un grupo multidisciplinario de investigación y el proyecto que menciona el doctor Matsumura hace referencia al uso de un microscopio, se llama de fuerza atómica, porque a diferencia de un microscopio de luz que puede ver células, tejidos, este microscopio de fuerza atómica química puede ver moléculas, puede ver, en el caso de esta investigación, la proteína, este receptor de membrana, la proteína que está posada sobre una célula viva. Entonces, de eso se trata, de ver cómo está en realidad esa proteína.
¿Y qué los lleva a ustedes en la UAM crear este equipo multidisciplinario e iniciar esta investigación, proponerla a los compañeros en una mesa e iniciarla?
Básicamente surgió a raíz de una propuesta del rector general de la UAM, el doctor Lema Labadie, donde se nos invitó a participar en un proyecto multidisciplinario, y yo ya tenía la colaboración con el doctor Batina, que es el especialista en nanotecnología, y entonces empezamos a invitar a otros investigadores de la misma universidad a que se unieran a nuestro grupo de trabajo. En este caso, aparte de la doctora Aide González, se encuentra el doctor Arturo Rojo, que es especialista en modelaje de proteínas. Están los doctores Emanuel Aro Poniatowski y Michel Picard, que son especialistas en nanopartículas. Está el doctor Adalberto Mosqueda, que es odontólogo, y él trabaja con cuestiones de tumores bucales, ¿sí? Y un servidor que hace biología molecular. Entonces, conjuntamos todos los conocimientos que teníamos, la experiencia y los equipos, y fue cuando surgió este grupo de investigación.
Y vale muchísimo la pena decir que el laboratorio de nanotecnología que tiene la UAM es único en su tipo en Latinoamérica, el más grande y el más importante. Vámonos con nuestras llamadas.
¡Wow!
Luz María Pérez de Beltrán nos dice, el programa es muy interesante, muchísimas gracias. ¿El cáncer de mama solo ataca a mujeres o también a hombres?
No, también ataca a hombres. Obviamente es en menor porcentaje, pero sí, los hombres también pueden sufrir cáncer de mama.
¿Y se detecta de la misma manera en hombres que en mujeres?
Sí, es el mismo procedimiento en cuanto a, bueno, hay que hacerles estudios de extensión para uh-huh. poderlo diagnosticar y luego ver en la etapa en la que se encuentra.
Esta pregunta, perdón, Jimena, nos la hizo un radioescucha, Raúl Velázquez Olvera, si el cáncer de mama en el hombre se detecta. ¿Cómo?
Pues, ya le respondimos.
Exacto.
Maricela Alcántar nos dice, ¿la UAM cuenta con clínicas para el tratamiento? Me imagino que se refiere a si alguien que ha sido diagnosticado ya con cáncer puede acudir con ustedes para tener algún tipo de tratamiento.
Este grupo multidisciplinario es para el estudio del cáncer de mama a nivel nanométrico, uh-huh. pero no contamos con una clínica.
Bien. De todos modos, si quisieran dar algún correo para nuestros radioescuchas para que puedan acercarse con ustedes, adelante, uh-huh. doctor Matsumura.
Aquí quería mencionar otro grupo de nanotecnología de la UAM, básicamente de UAM Xochimilco, donde está incursionando en las neurociencias. Entonces, allí sí tienen una parte clínica. Nosotros estamos en la cuestión básica.
Bien. ¿Sí? ¿Hay algún correo electrónico o teléfono que quieran
proporcionar? Mi correo es pgdm@shanum.uam.mx.
Shanum es con X.
Shanum, xanum.uam de Universidad Autónoma Metropolitana.mx.
María Belén Saldaña Ávila nos dice, ¿es cierto que los antitranspirantes retienen las partículas dañinas y que esto produce cáncer?
No. Hay muchos, desgraciadamente hay muchos mitos en torno al cáncer, lo cual hace que la mayoría de los pacientes o de las personas que tienen familiares con esta enfermedad sean objeto de muchos tipos de chantajes y cosas de ese tipo, pero no, eso no es verdad. Sí hubo un tiempo en que se habló de eso, pero no.
No es así. María Mendoza nos dice, tengo prótesis que debí quitarme hace 14 años, ¿a dónde puedo ir para que me la retiren por parte del ISSSTE? Pues le vamos a tratar de averiguar. No sé si nuestros invitados tengan algún dato. Vamos a hacer una investigación con nuestro equipo de producción, sí. Y vamos a tratar de ayudarla, ¿cómo no?
Sí, por lo pronto nos puede referir esta pregunta a través del correo electrónico para
radio@correo.uam.mx.
Nos llamó también José Luis Bede Rivera. Dice, ¿cómo se relaciona la nanotecnología con el cáncer? Me imagino cuáles son los alcances que tiene ahorita la nanotecnología para
curar distintos tipos de cáncer.
Bueno, tiene diferentes niveles. Nuevamente es la aplicación y también la investigación. La nanotecnología en el cáncer, uno de los ejemplos sería estas terapias dirigidas específicamente contra las células tumorales, pero bueno, antes de eso, en el nivel de investigación, que es lo que nosotros estamos haciendo, es precisamente a través de estos aparatos que son capaces de ver a nivel nanométrico, estudiar estas células cancerosas. Entonces son a diferentes niveles.
Para que quede claro, no se cura el cáncer todavía con la nanotecnología. Se está investigando, se está estudiando las posibilidades de
tratamiento.
Entonces, todavía no hay una cura, ¿cierto? Estamos a nivel de investigación. Y esto, en todo caso, seguramente cuando se llegue, cuando se descubra ya una cura, serán tratamientos menos invasivos, menos con menos repercusiones a nivel general en nuestro cuerpo, etcétera, etcétera. Así que hay que estar muy pendientes con esto de la nanotecnología, que es importantísimo. Perdón, nos llamó también el señor Martín Catalán. Dice, muy bueno, muy buenos temas, pero es muy breve, que dure una hora.
Eso,
gracias, señor Catalán. Pues seguimos haciendo la lucha para que esto dure más, porque sí, evidentemente los temas, siempre nos quedamos cortitos.
¿Algo más que ustedes deseen destacar sobre su investigación, sobre qué futuro próximo va a tener esta investigación, a dónde van a llegar prontamente?
Bueno, también un poquito con respecto a una de las preguntas de la relación nanotecnología-cáncer. Aquí lo que quiero explicar es de que el cáncer en realidad son muchas enfermedades. Las características de cada uno de los cánceres son muy diferentes y por lo tanto se tienen que estudiar cada uno de ellos. Y dentro de los cánceres, por ejemplo en el cáncer de mama, hay diferentes células que pueden generar esto y están agrupados en que están en el mismo tejido, ¿sí? Hay cánceres que responden a hormonas, hay algunos que no responden a hormonas, por lo tanto no responden a los mismos tratamientos. La nanotecnología, si bien ofrece una posibilidad de atacarlo, necesitamos de estudiar específicamente cada tipo de cáncer para que el ataque sea directo, y eso es lo que nosotros estamos haciendo.
Y seguramente también será necesario estudiar cada caso personalmente, porque pues cada cuerpo, como decimos, es un mundo, es un universo, y también tendrá características específicas.
La nanomedicina va a eso, precisamente a personalizar el tratamiento del cáncer, bueno, y ahorita porque está acotado a cáncer, pero en general acotar el tratamiento a cada enfermedad y a cada paciente, porque cada persona es un mundo, de tal manera que la nanomedicina va a revolucionar nuestra forma de entender, de tratar y quizá de prevenir las enfermedades.
¡Qué maravilla! Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Agradecemos infinitamente la participación del doctor Pablo Damián Matsumura, profesor investigador del Departamento de Biología de la Reproducción en la Unidad de Iztapalapa. Doctor, muchas gracias.
Muchísimas gracias por la invitación.
Le agradecemos también a la doctora Claudia Aide González de la Rosa, profesora investigadora del Departamento de Ciencias Naturales en la Unidad Coajimalpa. Doctora González, muchísimas gracias.
Gracias, doctor.
Además, extraordinariamente joven.
Extraordinariamente.
Les recuerdo, los teléfonos en cabina son 41-55-1060 y nuestra línea gratuita 01-800-080-1060.
Bueno, pues vamos a seguir hablando. No, no es cierto. La gente que vive en departamentos, es que ahora son nanodepartamentos, la
también.
Verdad. Bueno, pues si usted vive en un departamento, si tú vives en un departamento, sabrás que es difícil subir los muebles. ¿Y qué tal cuando te tocó subir la mesa del comedor?
Pues para eso, Andrés Álvarez, estudiante nuestro de diseño industrial de la unidad Azcapotzalco, nos da la solución a estos problemas de espacio con un comedor fácil de trasladar, a continuación, en el laboratorio.
Descubre lo que hay
en el laboratorio.
Mi nombre es Andrés Álvarez, soy estudiante de la UAM, unidad Azcapotzalco, estoy en la carrera de diseño industrial. Y participé en un concurso taller de diseño de mobiliario en la Casa de Diseño Rigoletti, junto con un despacho de diseño y venta de muebles, Muebles en Arquitectura. Fui finalista en el concurso con un proyecto, es un comedor, con el asiento y el respaldo integrados en una base que conformaba toda la plataforma donde va integrada la mesa, cajones para guardar vajilla y los asientos. Esta concepto surgió un poco de estudiar la arquitectura de Luis Barragán, donde tiene formas geométricas con salientes para dar funciones adicionales, como las escaleras que planteaba en sus construcciones. Adicionalmente, se tenía estipulado que este comedor fuera para departamentos por su practicidad, ya que ocupaba un mínimo espacio y podía ser transportado ágilmente sin tener los contratiempos de una mesa con dimensiones más allá de las posibles para las puertas y escaleras de los departamentos actuales. Estuvo muy interesante todo el taller y el concurso, y pienso que es una oportunidad de conocer cosas adicionales a las que se muestran en la universidad, además de que el hecho de que sea concurso te inspira a dar lo mejor de ti. Más allá de una calificación, tú estás esperando sobresalir de entre todos nosotros, que finalmente es lo que haremos en la vida profesional. Y eso, por mi parte, es todo y me despido.
Otros temas, considerado como el séptimo arte, el cine nos hace reír, llorar y hasta soñar.
Vamos a nuestros egresados, están en todas partes, y escuchemos a Marina Stabenhagen, quien es directora del Instituto Mexicano de Cinematografía.
Por aquí, por allá,
nuestros egresados están en todas partes.
Me llamo Marina Stabenhagen, actualmente soy directora general del Instituto Mexicano de Cinematografía. Estudié la carrera de Ciencias de la Comunicación en la unidad Xochimilco de la UAM. Lo más importante de mi paso por la UAM fue la posibilidad del aprendizaje colectivo. Venía de haber desertado de otras carreras en otras universidades, así que fue para mí una etapa de consolidación de lo que a mí me gustaba hacer. Yo creo que llegué a la comunicación porque me interesaban muchísimas cosas al mismo tiempo y encontré que era una carrera en la que confluían diversas disciplinas, y eso me daba mucho gusto y me estimulaba muchísimo. Así que creo que fueron años de consolidación vocacional, realmente. Por supuesto que recomendaría que la gente estudiara en la UAM. Yo creo que el sistema modular es un sistema educativo de vanguardia que permite reconocernos y reconocer a los demás en una propuesta de trabajo en equipo que permite un conocimiento mucho más integral de la sociedad que te rodea. Mi recuerdo favorito de la universidad, pues, es difícil de ubicar, no solo porque fue hace muchos años, sino porque tengo muchos recuerdos favoritos. Recuerdo con muchísimo cariño los talleres de los últimos trimestres, los talleres de producción periodística, radiofónica, de televisión. Desde luego recuerdo con enorme cariño y gratitud a mis maestros de cine en ese momento. Muchos de ellos siguen en la universidad y son ellos los que yo creo que sembraron en mí la inquietud por dedicarme al cine. Me gusta mucho más el trabajo atrás de cámaras, y en ese sentido les podría yo decir qué películas me hubiera gustado hacer o escribir, porque yo soy escritora, y bueno, definitivamente películas Novecento, de Bernardo Bertolucci, que es un maravilloso fresco histórico y social con una historia profundamente humana y épica en primer plano. Me hubiera encantado haber escrito eso.
Llegó el momento de ir con la información.
Noticias.
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 Profesores e investigadores de la UAM ganaron el concurso Teorías para la Enseñanza en la Educación Superior 2008, convocado por Hewlett-Packard, con un proyecto que consiste en la utilización de un asistente digital personal que a través de una pantalla táctil permite trabajar sin teclado o mouse. El premio otorgado consistió en 20 equipos tablet PC equivalente a $1,000,000, con los que se beneficiarán más de 700 estudiantes de la licenciatura en computación.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Ay, estén muy atentos porque este año la UAM cumple nada más ni nada menos que 35 años y durante el 2009 se llevarán a cabo diversos eventos para conmemorar nuestro aniversario. En Rostro Universitario les presentaremos algunos de los datos más importantes que tuvieron que ver y que tienen que ver hoy en día con el surgimiento y la actualidad de nuestra casa de estudios. Hoy recordamos que justamente el 10 de enero de 1974 fue nombrado como primer rector general el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez.
Graciela Molina también nos ha llamado, ella nos cuenta su experiencia en un tratamiento oncológico, nos felicita, muchísimas gracias por tocar estos temas, la nanociencia, la nanotecnología también podrá tener alguna influencia con los tratamientos en la oncología.
Sí, claro, de hecho ya existen algunas proteínas, son anticuerpos que van dirigidos específicamente a proteínas que solamente se expresan en tejido tumoral. Entonces, uh-huh. Sí, definitivamente tiene un gran campo en las terapias.
Estamos hablando de los genes, ¿verdad? Manipulación de genes, una información diferente enviada a través de estas moléculas a las células, y esto cambia todo el panorama en ese punto específico.
Sí, la terapia génica también tiene su máximo esplendor en la nanotecnología.
Muy bien, bueno. Pues ya los tendremos de vuelta en otra ocasión.
Sí, habremos de invitarlos. Pues ya nos vamos, no te pierdas el próximo sábado un Rostro Universitario con un tema que,
Estará con nosotros el doctor Luis Leñero Otero, quien recientemente fue galardonado con el premio Ciudad Capital Heberto Castillo en la categoría Educación, Ciencia y Sociedad. No te lo pierdas. Gracias al equipo de producción que hace posible este programa.
Así es, en la coordinación, Jimena Camacho.
En la producción, Laurelena Padrón.
Emanuel Saldaña y Luz Áurea Pliego en la elaboración del guión.
Musicaliza Erendira Salazar.
En la asistencia, Juan Pablo Bravo.
Operación técnica a cargo de Francisco Aguilar, Antonio Fernández y Cuthberto Garcés.
La voz bella de Connie Pasalagua.
Y en la conducción, sus amigos Jimena Camacho y Sergio Bustos.
En los teléfonos, nuestro amigo, queridísimo amigo Moisés Cortés. Muchas gracias, Moisés.
Y hasta la próxima. Que tengan un espléndido fin de semana.
La Universidad Autónoma Metropolitana y Radio Educación presentaron Rostro Universitario.
Espacio abierto al conocimiento.
Universidad Autónoma Metropolitana.
Casa abierta al cambio.
Al compromiso social.
A la innovación.
A la excelencia.
Universidad Autónoma Metropolitana.
La casa abierta al tiempo.